SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos anunció que impondría a todo el mundo gravámenes del 10%. Luego dijo que serían del 15%. Los aranceles acaban de entrar en vigor. Han entrado en vigor a las 6 de la mañana y de momento son del 10%. Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, eso es lo que la Oficina de Aduanas de Estados Unidos ha comunicado a las empresas importadoras, que son las que tienen que pagar ese gravamen. El memorándum que les ha enviado dice que la tasa es del 10% y que se aplica desde hoy a las 6 y 1 minuto de la mañana, hora peninsular española, a todos los países durante un periodo de 150 días. Trump dijo que el arancel sería del 15% y, según la Casa Blanca, ese sigue siendo el compromiso, aunque no aclaran cuándo se aplicará esta subida. De momento, lo que ha entrado en vigor es un arancel del 10%.
Jordi, ahora seguimos. Hasta luego.
Hasta luego.
Por el exterior seguimos porque la muerte del narco El Mencho a manos de la policía mexicana ha provocado el caos en varias zonas del país, especialmente en Puerto Vallarta, en Jalisco, donde hoy se ha conocido que 23 presos se fugaron de la cárcel después de un ataque de grupos armados contra el recinto justo en aquellas horas. Ese episodio dejó un policía muerto que se suma a los 25 militares asesinados solo en ese estado, donde hay al menos 41 detenidos. El gobernador de Jalisco ha ordenado el despliegue de 2.000 soldados más para garantizar la seguridad en ese estado. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Soldados que se van a sumar a los más de 7.000 efectivos que se encuentran en la zona para garantizar la seguridad, para detener también a esos presos fugados en una huida que se investiga ya por parte de las autoridades. A pesar de la violencia con la que los narcos han respondido a la muerte del Mencho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el país está recuperando la normalidad.
Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas.
De hecho, hoy se espera que las empresas, los servicios públicos y los aeropuertos vayan recuperando la actividad, también los colegios y las universidades.
Así es como empieza el día en el que se cumplen 4 años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, una guerra en la que, según Naciones Unidas, han muerto ya más de 15.000 civiles ucranianos, aunque algunos informes, como el último del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sostiene que la cifra total de fallecidos se sitúa en torno a los 2 millones de personas.
Estamos hablando, por tanto, del mayor conflicto bélico activo en estos momentos y, a pesar de las sanciones a Rusia y de la mediación internacional, nada parece presagiar una tregua en el corto plazo, no al menos por parte de Moscú, que insiste en hacerse con el territorio ocupado de forma ilegítima.
En Babillar, donde cayeron los primeros misiles sobre Kiev, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Hola.
Hola de nuevo, Ángel, buenos días. Para estos actos simbólicos del cuarto aniversario, acaba de llegar hace unos minutos a Kiev Ursula von der Leyen. El sonido de su llegada a la estación central de trenes para reafirmar su apoyo, dice, firme a Ucrania financiera y militarmente, y añade que no cejarán hasta restablecer la paz. Sin embargo, Putin ha vuelto a bombardear esta noche Zaporilla, Mykolaiv o sobre todo el Donbass, el gran escenario de esta guerra. Unas bombas rusas que cayeron por primera vez hace justo 4 años aquí en Kiev, donde me encuentro en Babi Yar. Decían los rusos que venían a desnazificar Ucrania y lanzaron aquí un misil, el lugar donde comenzó el genocidio contra los judíos. Los nazis mataron aquí a casi 150.000 judíos. Hoy los analistas políticos de Kiev, como Alexei, destacan que Ucrania resiste a pesar de todo.
Es un gran logro que Ucrania logró salvar su estado, controlar territorio y salvar su soberanía, básicamente.
En ahora unos minutos comenzarán, Ángel, los actos y ofrendas en memoria de los muertos en el entorno de la Plaza Maidán.
Pues volvemos a Kiev en unos minutos. Nico, gracias.
Hasta ahora.
Y además, la policía de Londres puso anoche en libertad al exministro Peter Mandelson, investigado por supuestos vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein.
El también exembajador del Reino Unido en Washington ha salido en libertad bajo investigación por un supuesto delito de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público. Cree la policía británica que Mandelson, al igual que el expríncipe Andrés, pudo enviar información confidencial del gobierno de su país al multimillonario pedófilo.
Empieza el martes, hoy es 24 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Aquí en España, los partidos preparan el terreno para la campaña electoral en Castilla y León, que comienza esta semana, las terceras elecciones de un ciclo electoral que el PP quiso adelantar en Extremadura y Aragón, donde las negociaciones con la extrema derecha se encuentran en un punto muerto a pesar del acercamiento de los populares. Es en este contexto en el que Génova ha decidido dar un volantazo a su estrategia, asumiendo el mando de las negociaciones con Vox. Agustín Rodríguez Agún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es una idea que ha quedado plasmada en un documento documento con el que la Dirección Nacional del PP fija la hoja de ruta que deben seguir todos sus territorios. El texto recoge asuntos primordiales para la ultraderecha, como el rechazo a políticas climáticas, el endurecimiento de las migratorias o bajadas de impuestos. También exigen compromisos por parte de Vox, como el respaldo a los 4 presupuestos de la legislatura.
El documento del PP evidencia la normalización de relaciones con la extrema derecha. Es más, el propio Feijóo daba por hecho que la posibilidad de un acuerdo está cada vez más cerca.
Y entre tanto, Vox lidia con la crisis interna que abre la situación de Javier Ortega Smith, uno de los fundadores de este partido. La Dirección Nacional le suspendió de militancia, le exige que abandone su puesto de portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, pero él ha dicho que no, que va a seguir acudiendo como portavoz a todos los plenos, empezando por el que se celebra esta mañana.
Claro, y en el de pasado, y en el siguiente, y hoy en la represa, porque el portavoz del grupo soy yo.
Y Santiago Abascal intenta minimizar la crisis.
La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es la última de mis preocupaciones.
Bueno, pero lo cierto es que la dirección de Vox ha suspendido de militancia también a otros 2 concejales de Madrid afines a Ortega Smith.
La investigación del accidente de Adamuz vuelve a ser noticia hoy porque la Guardia Civil ha comunicado a la jueza que hubo personal de Adif que se llevó restos de las vías del tren en los que practicaron varias pruebas.
En todo caso, dice Adif que estos fragmentos siempre estuvieron a disposición del juzgado, que quedaron abandonados y que ellos tenían permiso para empezar a reconstruir la zona. La justicia ha pedido ya que se devuelvan estos elementos.
Y esta mañana también les estamos contando la reconstrucción de las horas críticas de la gestión de la DANA, porque no solo hay horas en blanco con lo que Carlos Mazón hizo antes de llegar al CECOPI, al que llegó 4 horas tarde, sino que hay dudas sobre lo que el entonces presidente valenciano hizo después de haber estado en el CECOPI.
Su chofer declaró el viernes ante la jueza de Catarroja que Mazón le pidió que le llevara a casa cuando acabó la reunión de ese CECOPI, que fue a 1:00 a.m. Eso fue poco después de que el propio Mazón dijera ante los medios que la noche iba a ser larga, que estaban apareciendo ya muertos. Después de esto, Mazón pidió que lo llevaran a casa. En la SER le hemos preguntado qué hizo entonces, porque Mazón estuvo más horas comiendo con Maribel Vilaplana en el Ventorro que en el CECOPI gestionando la emergencia, aunque Mazón no ha contestado.
Lo que se han podido reconstruir nuestros compañeros de Radio Valencia es qué hicieron aquella noche otros dirigentes.
Salomé Prada siguió en el centro de emergencias y solo fue a casa de un asesor para cambiarse. La delegada del gobierno siguió haciendo llamadas y Vicent Mompó estuvo también en el centro de emergencias y fue a su despacho de presidente de la Diputación.
16 meses después, todavía hay muchas cuestiones sin aclarar sobre lo que ocurrió aquel día y aquella noche, una falta de transparencia que reprochan las víctimas y sus familiares, que por cierto también 16 meses después fueron al fin escuchadas en las Corts. Hoy de nuevo está previsto que acudan más asociaciones de víctimas, las mayoritarias hoy, a la comisión de investigación. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Ayer comparecieron Sonia Fuster, hija de uno de los fallecidos que ejercía de representante de esos desaparecidos, y Alex Caraval de la Asociación del Hortasu. Lamentaron los fallos que hubo el día de la DANA, la falta de aviso a la población que hubiera evitado una tragedia tan grande, también que al que consideran responsable de aquello, Carlos Mazón, siga como diputado.
Muchos de nuestros mayores no tuvieron la oportunidad de protegerse porque no hubo un aviso en tiempo y forma adecuados que pudiera haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Las familias seguimos llorando lágrimas de barro.
No podemos aceptar que el máximo responsable en ese momento siga aforado, que le hayan pedido ir voluntariamente a la jueza y no haya acudido.
Yo
no
tengo una primera sesión que se veía empañada por la intervención de una asociación conspiranoica con sede en Asturias, sin víctimas entre sus asociados, que volvía a cuestionar la cifra de fallecidos. Hoy comparecen las otras 2 asociaciones mayoritarias y un youtuber que también difundió bulos sobre la DANA. La oposición lamenta que se les dé voz junto a las víctimas.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la desclasificación de documentos del 23F, una medida que anunció ayer el presidente del Gobierno y que pondrá fin a la confidencialidad de más de 100 archivos relacionados con este asunto.
Y a la espera de más detalles, lo que sí sabemos es que se publicarán mañana. Los historiadores, eso sí, no creen que esto vaya a suponer un gran cambio sobre lo que ya conocemos, entre otros motivos, porque en estos años, dicen, ha habido archivos que han desaparecido.
Laura Gutiérrez.
Hace mucho que sabemos mucho del 23F, pero los historiadores esperan más luz, como las conversaciones de esa noche con el exterior del Congreso.
Exactamente después de que fracasara la gestión de Armada, porque Tejero lo impidió, hizo una llamada al exterior. Armada reconocía esa llamada al exterior. Nunca dijo quién era su interlocutor.
Es Roberto Muñoz Bolaños, que confía también en que puedan salir a la luz las llamadas del rey con las capitanías generales, aunque los historiadores son escépticos con lo que puede implicar al monarca. Julián Casanova.
No creo que salgan documentos que comprometan la posición antes, en aquel momento y después del rey Juan Carlos.
Y la gran duda es que queda en ese archivo que hasta el CNI reconoció que se había adelgazado al máximo. Luis Miguel Sánchez Tostado.
Toda la cinta con las 125 horas de conversaciones telefónicas en el Congreso durante el 23F desaparecieron. Ya no estaban cuando llegaron los socialistas al gobierno en 1982.
Otra de las cuestiones que podrían ver la luz ahora son los papeles de la inteligencia sobre las conversaciones previas al golpe entre empresarios, políticos conservadores y militares que acabaron en la operación armada.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y el otro asunto que van a abordar esta mañana en el Consejo de Ministros es la aprobación de una ley para limitar la publicidad institucional en los medios de comunicación. La intención del Gobierno es que esta vía de ingresos no supere el 35% del total.
Es una medida con la que el Ejecutivo quiere evitar que haya gobiernos autonómicos o ayuntamientos que financien medios privados que carecen de viabilidad económica.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno aprobará hoy el anteproyecto de ley del sector público, una ley que forma parte del plan de regeneración democrática que llevan implementando desde 2024. Esta ley busca aumentar la transparencia en la financiación de los medios de comunicación y lo que plantea en concreto, según confirman a la SER fuentes gubernamentales, es una limitación para que los ingresos que reciben los medios de comunicación en publicidad institucional de las administraciones públicas no supere el 35% de los ingresos. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende evitar que haya medios privados que dependan principalmente de comunidades o ayuntamientos. De este modo, además, el Ejecutivo quiere adaptar el ordenamiento jurídico nacional a la Ley Europea de Libertad de Medios, que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable a los 27 Estados miembros. Entre otros aspectos, esta normativa europea obliga a divulgar quién posee los medios de comunicación y las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional.
Y del exterior, en Estados Unidos, Nueva York ha declarado el estado de emergencia por la tormenta invernal registrada desde este domingo, un temporal que dejó una copiosa nevada y fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora. Aunque la situación ha mejorado, las autoridades piden a la población que evite desplazarse. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenos días.
Buenos días, sí. Hacía 8 años que Nueva York no presenciaba una tormenta invernal de estas características.
The worst has passed. Conditions have begun to moderate.
Lo peor ya ha pasado y las condiciones se están moderando, anunciaba ayer por la tarde el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, pero la ciudad...
But there is still more to come.
Continúa en estado de emergencia y se recomienda evitar desplazamientos que no sean necesarios. En total, 7 estados de la costa este, como Connecticut o Rhode Island, se han visto afectados por este temporal y han declarado también estados de emergencia. Se han registrado ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, se han acumulado hasta 80 centímetros de nieve y más de 10.000 vuelos han sido cancelados. El temporal, sin embargo, ya ha empezado a disiparse y se espera que a partir de mañana suban las temperaturas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Las noticias se llegan desde Baleares con Mamen Municio. Buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Y desde Andalucía con Diego Suárez. Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y empiezo ahí en Andalucía con la denuncia de Pepe, un almeriense que lleva más de 20 años viviendo en una calle sin nombre.
Sí, él reside en la barriada Almadraba de Monteleva, en el Cabo de Gata, y pese a que lleva viviendo allí, eso, 23 años, más que el tango de Gardel, pues su calle sigue sin nombre. Hace unos meses se dirigió al ayuntamiento para solicitar formalmente que bauticen su calle y ha querido hacer pública la denuncia porque no le echan cuenta. ¿Y cómo le afecta esto a Pepe? Pues que para empezar el repartidor de Amazon no lo encuentra, no puede contratar telefonía fija ni internet, pero eso, Ángels, es una anécdota comparado con los problemas si hay una emergencia.
Muchas incidencias a nivel oficial, a nivel de seguridad, a nivel de privacidad. Si viene una ambulancia no me pueden localizar, si vienen los bomberos tampoco saben dónde tienen que ir exactamente.
Pues nada, que Pepe vive en el lado oscuro, claro, menos mal que
no
tiene
existe.
Ángeles.
Pepe no existe.
Bueno, tiene el bar que le sirve como oficina.
Ah, bueno.
Bueno, por cierto, la agencia tributaria sí le tiene localizado. De todas formas, te voy a decir una cosa, Ángel, los pisos dan a las salinas con unas vistas envidiables que ya quisiéramos todos nosotros. Y bueno, pues desde aquí le podemos proponer al ayuntamiento algunas opciones. Calle Ser Almería.
Claro, por ejemplo.
Calle Ángels Barceló.
Por ejemplo. O Calle Pepe.
O Calle Pepe.
Claro. Yo pondría Calle Pepe. Mira, el tema que va a plantear ahora Mamen casi te interpela, Diego, porque ha nacido, y luego te pediré que des el visto bueno, ha nacido la primera chirigota mallorquina.
Sí, Ángels, ya tenemos otra conexión con Andalucía, más allá de esta sección de cada martes. Se llama La Chirigota de Mallorca.
Es importante sabroso en el cinturón.
Nace de un grupo de gaditanos, residentes en Sonservera, que quieren disfrutar del carnaval. Cuentan en el Diario de Mallorca que dos amigos se desplazaron a Palma a ver al famoso chirigotero El Selu y allí conocieron al que sería el tercer componente y con el que empezarían a cocinar letra y repertorio. Creaban la Asociación Cultural La Chirigota de Mallorca y ahora son 15 componentes de distintos puntos de la isla. Todos son gaditanos, menos uno, hay un mallorquín descendiente de gaditanos. La mayoría no se conocían entre sí, sino que fueron contactando a través de las redes sociales. Durante medio año han compaginado su pasión por las chirigotas con el trabajo, la familia y el humor hasta su reciente presentación y concierto público. Entre las inspiraciones, por supuesto, inspiradas en la propia Mallorca, si su avión cayera como en la Sociedad de la Nieve, se prepararían una sobrasada como Paquita. Había que traer también las chirigotas para acá, Ángel.
De todas formas, Diego, si lleva el sello del Selu, poco se puede decir.
Bueno, desde luego, impecable. A mí me parece magnífico porque te recuerdo que una chirigota sevillana ha ganado este año el Carnaval de Cádiz.
Sí.
¿Quién sabe si estos mallorquines los veremos próximamente por el Gran Teatro Falla?
Espérate que acaben ganando, espérate. Un colegio de Málaga, Diego, que ha obtenido un premio de bilingüismo gracias a su gallina Maritere.
Sí, ese es el nombre que le pusieron los alumnos del Colegio Público María Teresa León en San Pedro de Alcántara, junto a Marbella. La gallina aprovechó la pandemia para mudarse a vivir al colegio cuando estaba vacío. No saben cómo llegó, pero allí estaba, decidieron quedarse con ella, la bautizaron con ese nombre, Maritere, y rápidamente pasó a ser parte habitual del paisaje. Se movía libremente por el colegio, pedía comida de los bocadillos a los niños, entraba en las clases. Así que, bueno, Maritere pasó a mejor vida hace 2 años, pero luego llegaron otras 3, el gallo, que se llama Pepe, y 2 gallinas llamadas Coco. Dice la directora que no saben cómo llegan, creen que alguien las deja allí, pero bueno, el centro educativo decidió aprovechar la motivación que daba la gallina, sobre todo a los más pequeños, decidió poner en marcha un programa educativo bilingüe para niños de 3 a 5 años y el programa le ha valido al centro los premios del programa bilingüe de la Junta de Andalucía.
La gallina de los huevos de oro, me lo has puesto fácil. Diego Mamen, gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone un documental.
Hay una variante que pocas veces aparece en los análisis políticos y que es fundamental para entender el auge de la extrema derecha en América Latina, la fuerza de la religión evangélica. Y ese es precisamente el eje de uno de los documentales más elocuentes de este año, Apocalipsis en los Trópicos, de la cineasta brasileña Petra Costa.
Se podría decir que es uno de los cambios de paradigma religioso más rápidos de la historia. La religión, basada en la fe y en la generosidad de sus creyentes, está siendo transformada por algunos de sus líderes en una fuerza política sin precedentes.
Un evangelismo importado de Estados Unidos vinculado a los esfuerzos de Washington para socavar la influencia del catolicismo de la izquierda durante la Guerra Fría.
El marxismo cultural libra una guerra ideológica contra la religión. Es más violento de lo que os podéis imaginar.
Mucho material de archivo en este documental nominado al BAFTA, que hace un escrutinio minucioso de la manipulación de los votantes a través de la religión.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.